Javier, ¿cómo andamos?
Va, ya le con Aníbal.
Tranquilo, ¿y
vos? Bien, bien. Acá acabábamos de hablar
no
con...
No tan bien como vos, pero algo así,
¿no? No. Entonces, ¿o te falta poquito nomás?
Ah, ya.
O me pasa poquito, no sé cómo es, pero... recién hablaba con Luis Ángel González Macchi, expresidente de Paraguay, y no, lo de Arrón y Martín aquel tiempo era una farsa, por ejemplo. Aníbal, vos fuiste uno de los primeros periodistas que llegó a esa casa en la que estaban ocultos Arrón y Martí.
Sí, así mismo es, Javier.
¿Cómo fue, Aníbal?
Y a mí me llamaron y me dijeron que ellos podían estar en esa casa y que vaya hasta ese lugar, ¿verdad? Y entonces me acuerdo, estaba frente a la casa de Nicanor Duarte Fusto haciendo cobertura, eran momentos de política, y entonces estaba enfrente a la casa de Nicanor allá en Villamorra, y de ahí me fui a Villaliza. Y bueno, llegué allá y vi que estaban los vecinos, estaban la gente afuera de las casas, y bueno, y empecé a relatar todo ahí, Javier, casi 45 minutos de relato ininterrumpido, pues, esa vez me acuerdo.
¿Y qué te contaron los vecinos, por ejemplo, esa vez?
No, esa vez, de lo que me acuerdo, la verdad, creo que ya son 16 años por ahí.
¿16 en el 2001?
De eso. ¿Eh?
¿En el 2001 fue?
2002.
2002, 16 años.
Sí.
En enero por ahí fue.
El 30.
30 de enero.
Sí, 30 de enero.
¿Qué hora era cuando te fuiste?
Sí, ni idea tengo, Javier.
Yo creo que era la mañana antes del mediodía, porque después en el mediodía los noticieros, recuerdo, estuvieron con todo, con esa información.
Sí, seguramente, pero yo ni me acuerdo de la hora, ni qué hora me fui, ni qué hora llegué ahí, empecé a hablar con los vecinos y habían... La pregunta que siempre solemos hacer típicamente, ¿verdad? Si vieron algún movimiento sospechoso, si quién vive allí, viviría alguien ahí, todas esas cuestiones. Y de lo que yo me acuerdo, me decían que no había visto nada normal, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Y en qué momento le ves a Arrón y Martí?
Yo lo veo después de un buen tiempo ya de haber estado ahí, ¿verdad? Porque primero salieron en los vehículos los que estaban dentro de la casa, y después de eso es que yo le digo a la gente que se empezó a juntar mucha gente ahí, enfrente, y inclusive después ya llegó Telefuturo también. Creo que 15 minutos después de que yo empecé al aire llegó Telefuturo. Y entonces yo le invité a la gente a que entre, porque llegaron también efectivos policiales y no quisieron entrar a la casa, ¿verdad? Entonces le dije, dale, vamos a entrar, y nadie quería entrar, entonces entré yo. Y me entiendo, cuando entraba, ellos estaban saliendo de no sé si de las fiestas, pero una de las dependencias ahí se abrió la puerta y empezaron a salir. Pero antes de eso yo he visto por la ventana que salía un brazo y gritaban ahí, creo que decía, yo soy Arrón o soy Anuncio, una cosa así. No me acuerdo también ahora, pero esto está todo en la carpeta fiscal que yo había declarado esa vez. Y también quería recalcar algo, Javier, que yo solamente en la justicia relaté lo que yo he visto. Yo no estoy en condiciones de decir ellos fueron torturados, no fueron torturados, fueron golpeados, no fueron golpeados. Yo no sé qué hacían ellos en la casa. Yo lo único que hice fue describir lo que he visto desde el momento en que yo llegué y en el momento que ellos también empezaron a salir de una dependencia, estando yo ya dentro de la casa, ¿verdad? Y eso básicamente, Javier. Después salieron ellos y lógicamente ahí ya estaban ya casi todos los medios después de eso, ¿verdad? Y yo le pasé con Humberto para que le haga una entrevista y ahí prácticamente terminó nuestra tarea de buen tiempo, estuvimos al aire.
Sí, por eso justo te llamábamos, para reivindicar un poco que fue un trabajo periodístico el que hiciste, Aníbal. No tiene absolutamente nada que ver con pensamiento, principio, inclinaciones, estar a favor o en contra. Esas cuestiones del trabajo que te ubicaron en ese contexto, en ese lugar, como parte del trabajo periodístico.
Exactamente, lo mismo también pasó con el caso de Argaña, Javier. Fui el primero también que llegué cuando el doctor Argaña estaba todavía dentro del vehículo, inclusive la granada estaba ahí bajo mis piernas. Yo no me di cuenta que eso estaba por explosionar y que después llevaron de ahí para justamente explosionar en otro sitio. Ahí también fui el primero en llegar. Son situaciones de trabajo. Yo no sé por qué la gente ahora, a través de flyers y demás cosas, están tratando de hacer ver que yo tengo alguna, inclusive cómplice, me tratan, ¿verdad? Yo no soy cómplice nada de, como te digo, no estoy de acuerdo con ningún tipo de secuestro ni nada por el estilo, ni me hablaron para que yo diga esto, para que diga lo otro, ni tampoco yo voy a decir fueron torturados, no fueron torturados, porque eso a mí no me corresponde. Eso, la fiscalía seguramente hizo todo su trabajo. Yo simplemente, como dije, describo lo que he visto, que es la función de un cronista, ¿verdad? No soy médico para decir no había sido, tenía rastro de tortura de tantos centímetros causados por tal cosa. No soy médico, era un cronista que escribía tú ahí, como pudiste haber estado vos también, Javier.
Claro, claro. Y como estuvimos en mil otras ocasiones, Aníbal, no tiene nada que ver. Aníbal, ¿y después qué pasó? ¿La inspección se hizo ahí o fueron a un sanatorio? ¿Cómo? ¿Qué te acordás? ¿Cómo fue?
No, de ahí ellos fueron llevados al Migones. Fueron al sanatorio de Migones. Yo creo que me fui hasta enfrente del Migones y después creo que ya terminó mi cobertura en cuanto a lo que era ahí en ese momento.
Uh-huh. Y a ver, desde el momento en que vos llegaste, salió el vehículo, ¿cuánto tiempo después llegó la policía a ese lugar?
Y la verdad que no sé decirte en cuánto tiempo, ¿verdad? Pero no fue muy rápido, ¿verdad? Pero antes que los vecinos, la gente que estaba escuchando la radio en ese momento, ¿verdad? Porque era la noticia del momento, la primicia, como decimos nosotros los periodistas, ¿verdad? En ese instante, ¿verdad? No te sé precisar en cuántos minutos después llegaron, ¿verdad? Pero vinieron eran creo que dos o tres policías los que llegaron.
¿Y pudiste ver vos quiénes estaban en la camioneta?
No pude ver quiénes estaban en la camioneta, porque ellos entraron desde dentro de la casa. Tenía un garaje y seguramente que había una puerta que comunicaba con el interior y ahí subieron a los vehículos.
¿Cuántos eran?
Lo que sí le he visto, y eso fue lo que yo dije, o sea, cuando me preguntaron en la fiscalía qué fue lo que yo he visto, sí le he visto a alguien que había salido a probar el candado minutos antes de que salgan todos de la casa, ¿verdad? Salió, tocó el candado y nos miraba a nosotros, ¿verdad? Y después volvió a entrar. Y yo le he visto a esa persona porque creo que estaba a 20 o 30 metros máximo de él, de la vereda, ¿verdad? O sea, no en la vereda de la casa, pero casi frente a la vereda, ¿verdad?
¿Ese candado estaba por una puerta o por un portón?
No, por un portón. El portón chico que tenía la casa.
Ah, claro. O sea, el tipo se fue a cerciorarse que el candado esté bien cerrado.
Y seguro, o tal vez se fue para, no sé, ver qué es lo que pasaba enfrente, lo que mucha gente había. Uh-huh. Pero eso fue lo que pasó, ¿verdad? Y después yo le reconocí a esa persona. No sé si creo que fue el día siguiente o el día después, última hora, publicó la foto de algunos supuestos policías que estarían implicados en el secuestro, según última hora, ¿verdad?
Claro, porque a Ron y Martí dieron, ahí fue que a Ron y Martí contaron que ellos fueron secuestrados por policías.
Ellos decían eso, ¿verdad? A mí no me consta eso, ¿verdad? Decían que fueron secuestrados por policías y decían también de que fueron torturados y todo lo demás, pero yo no sé eso, si fueron realmente secuestrados por los policías, no, o estaban jugando macaí ahí dentro, ellos no sé yo, ¿verdad? Eso a mí no me corresponde, yo solamente describo lo que he visto. Y voy a decir siempre eso, yo no puedo decir si fueron secuestrados o no fueron secuestrados, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó, Javier. Uh-huh. Y ahora, como yo creo yo que como fui llamado por la fiscalía en aquella oportunidad y había un testimonio ahí, es que seguramente me llamaron como testigo, ¿verdad? Y que tiene que ver solo netamente con mi trabajo, yo no tengo ningún pacto, ni he hablado con ellos, ni ninguna otra cuestión. Ni si me preguntan esas cuestiones que te dije, yo voy a responder que no sé, porque no me corresponde ni tampoco me correspondía en ese momento. Yo simplemente iba relatando todo lo que pasaba en ese lugar.
Aníbal, ¿vos te vas a ir a San José, a Costa Rica?
No, se hace por vía escribanía, se hace la declaración, una declaración escrita. Uh-huh.
¿Y eso ya hiciste?
No, todavía no.
¿Y cuándo tenés que hacer eso?
Y no sé, seguro que me van a avisar.
Claro, o sea, no hay ni siquiera notificación.
No, me dijeron que me iban a enviar las preguntas y eso, ¿verdad? Tengo que mirar el correo ahora porque por correo me envían.
Ya, perfecto. Bueno, ¿y cómo te sentís, Aníbal? Me da la impresión que estás como incómodo por esas acusaciones que quieran vincular un poco que hayas estado ahí para defenderle a ellos cuando en realidad fue un trabajo profesional.
Y claro, lógicamente, eso es lo que yo no entiendo, ¿verdad? Porque si vos te fijas en ese flyer, por ejemplo, lo primero que uno piensa es eso, ¿verdad? Porque yo ni arte ni parte tengo en esa, como te dije, estaba haciendo mi trabajo periodístico, pudo haberle pasado a cualquiera y bueno, y eso fue lo que pasó, ¿verdad? Y voy a decir siempre eso mil y mil veces que me digan y me pregunten, ¿verdad? Fue un trabajo periodístico y bueno, estuve yo ahí, como en tantas otras situaciones también que se dieron en medio de mucha cobertura, Javier. Lo grande es incómodo porque prácticamente te expone ahí como inclusive pone cómplice. Y yo no tengo absolutamente nada que ver en eso, ni soy de esa orientación política tan siquiera ni ideológica, ¿verdad? Uh-huh. Y como te dije, condeno cualquier hecho de secuestro, ¿verdad?
Uh-huh. Aníbal, un gusto escucharte.
Dale, Javier, un abrazo.
Hasta luego. Aníbal Emery, periodista.